O microscopio.
Alba Cecilia Garzón González es bacterióloga y bioanalista clínico en la Universidad Mayor de Cundinamarca, Colombia. Especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Maestrante de seguridad clínica de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Docente universitario en la maestría gestión de la calidad en los laboratorios clínicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Miembro consejero de acreditación ISO 15189 ONAC Colombia del Comité de Seguridad de Paciente y Contec Colombia, miembro de la Sociedad Española de Química Clínica y del Work Group IFCC Iberoamérica.
Vamos a iniciar hoy un tema que va a continuar a lo largo de este programa y del programa que sigue con la doctora Alba Garzón, como recién presentábamos, experta en temas de calidad. Bienvenida, Alba Garzón, a El Microscopio. Para esta primera parte, ¿cuáles son los retos que tienen los profesionales del laboratorio con respecto a la calidad?
Bueno, mira, desde lo que ha sido mi experiencia en los últimos 25 años evaluando instituciones de salud, evaluando laboratorios, implementando sistemas de gestión de calidad, lo que puedo aportarte es que entre los retos más importantes que tenemos los profesionales del laboratorio es poder demostrar que todo lo que estamos haciendo en términos de calidad aporta realmente a la seguridad del paciente, aporta realmente en la generación de un valor agregado para los procesos y que definitivamente trabajar en calidad es económicamente viable y sostenible a través del tiempo. Es un verdadero reto para nosotros lograr que en los laboratorios se logre llegar a trabajar efectivamente con calidad e implementar estándares que estén centrados en el paciente y en sus necesidades, y no en el cumple o no cumple un requisito, como nos hemos venido quedando en lo que han sido hasta la fecha muchos sistemas que se han implementado en los laboratorios, implementación de mejoras o de calidad solo por cumplir el requisito de un estándar y no por aportarle de verdad al paciente o por aportarle un diferenciador al proceso. Es lograr que de verdad, independientemente del modelo de mejoramiento que se implemente, se promueva a hacer lo correcto de la manera correcta desde el comienzo sin que los estén viendo. Luego, de verdad, el reto está en hacer que las certificaciones y las acreditaciones, independientes bajo la norma que sean, se constituyan en una herramienta de medio y no en un fin o en un objetivo supremo para la institución. Hoy yo pienso que el profesional del siglo XXI no es solamente asistencial o operativo, es decir, no puede centrarse únicamente en el hacer, en sacar resultados, sino que el reto es de verdad ser un agente educador, es ser un hacedor de cultura, de la cultura de la calidad, de la cultura del mejoramiento, de la cultura de seguridad del paciente. Hoy el profesional del laboratorio debe ser un agente del cambio y es responsabilidad de ese nuevo profesional del siglo XXI, retomar el rol que tenemos dentro del equipo clínico con la generación de resultados confiables, cierto, que tengan validez diagnóstica, que contribuyan con una información válida para la toma de decisiones médicas correctas, que de verdad contribuyan a mejorar la condición clínica del paciente y que nos separen realmente del profesional que quedó aislado en el accionar de un equipo, en pasar unos controles, en montar unos reactivos y en sacar un resultado frío que solamente se constituye en un número. Entonces, el reto de verdad que en términos de calidad para todos los profesionales es demostrar que esos sistemas que se están implementando, de que esas acreditaciones que se alcanzan o que se tienen le aportan principalmente al paciente. Segundo, le aportan a la organización con la fluidez de los procesos, con la optimización del uso de los recursos. Y tercero, que desde luego también le aportan al profesional mismo en su crecimiento como ser humano, en el entendimiento de darle un sentido a lo que hace, que va mucho más allá de accionar una tecnología.
¿Y a qué se denomina gestión clínica excelente o efectiva y segura?
En términos de gestión clínica excelente y segura, lo que podemos entender es un nuevo cambio cultural en lo que se venía trabajando como gestionar. Realmente muchos de nuestros jefes y líderes de laboratorio están confundiendo la gestión con la administración. Y hoy entendemos que son dos cosas completamente distintas. La gestión es entendida como hacer que las cosas se den, es lograr el mejoramiento, es generar unos cambios que aporten valor. Por lo tanto, cuando hablamos de la gestión clínica, se implica o implica un nuevo cambio cultural en el hacer de los profesionales del laboratorio. Es implementar unas nuevas fórmulas de gestión que nos permitan dar respuesta a todos estos retos que tenemos hoy en día en cuanto a innovaciones de tecnología, en cuanto a sistemas de información, en cuanto a unos pacientes y unos médicos clínicos cada vez mucho más exigentes en cuanto a la calidad de nuestros resultados y en cuanto a la calidad de los procesos de prestación del servicio, en donde prime para nosotros la seguridad del paciente, la calidad y la eficiencia como requisitos no negociables. Cuando nosotros hablamos de la gestión clínica excelente y segura, estamos hablando de un proceso de rediseño que involucra que el profesional del laboratorio sea más protagonista y más partícipe en la toma de decisiones. Es decir, que participe con responsabilidad no solamente en la acción de ejecutar el ensayo y hacer el análisis, sino cómo efectivamente él, desde su experiencia, desde su conocimiento, aporta para que se tomen decisiones basadas en seguridad, basadas en efectividad clínica, desde la selección de un proceso hasta la evaluación del desempeño y cómo se genera realmente esa sinergia en torno a la generación de resultados clínicos seguros para un paciente. Significa esto que la gestión clínica descentraliza las decisiones de la parte administrativa y busca que nosotros, los clínicos, el personal de salud, trabajen en una construcción colectiva en esa toma de decisiones, teniendo como un core únicamente satisfacer las necesidades del paciente, desde lo funcional como desde las necesidades diagnósticas. Cuando uno mira la gestión clínica en su aplicabilidad, entonces podemos entenderla en tres niveles. Un nivel individual, que es lo que hace que el profesional del laboratorio tenga la autonomía para seleccionar e incorporar los procedimientos de análisis y sistemas analíticos que, basados en la mejor evidencia disponible, nos permiten garantizar la confiabilidad de los resultados de los análisis generados. Es aquí donde metodologías y herramientas tales como la selección, validación, verificación y evaluación de métodos juegan un papel muy importante. A nivel asistencial, esta gestión clínica hace relación efectivamente a la planificación de los procesos del laboratorio y a su interacción para garantizar que se impacten atributos de calidad, como por ejemplo la accesibilidad, la oportunidad, la aceptabilidad, todo lo que tiene que ver con la coordinación y en la eficacia del logro de los objetivos. Y en un último lugar, podríamos decir que esa gestión clínica, no por ser el último, sino porque son las tres dimensiones en las que se trabaja la gestión clínica, es garantizar la utilidad clínica, y esto está completamente asociado a la competencia del personal, a la implementación de tecnologías validadas y seguras, y esto implica migrar de la tecnolatría, ¿cierto?, de que el equipo lo hace bien, de que el equipo es perfecto, de que mi equipo es el mejor, a una verdadera gestión de la tecnología y a un verdadero uso eficiente de los recursos. Entonces, desde el laboratorio, la gestión clínica la podemos evaluar en la medida en que tenemos adherencia a los protocolos técnicos, en la medida en que hacemos gestión del riesgo clínico, notificación de resultados clínicos con evaluación del cierre del mismo, así como cuando hacemos seguimiento, medición, análisis y gestión de los incidentes y de los eventos adversos que se hubiera podido generar a raíz de un resultado errado del laboratorio. Esa gestión clínica para nosotros también se puede evidenciar en la medida en que el laboratorio contribuye a que se eliminen pruebas de escasa utilidad al interior del diagnóstico antes de que se difunda su uso, gracias al conocimiento que nosotros tenemos del rendimiento técnico y del rendimiento diagnóstico de las pruebas. A eliminar también pruebas de nuestro portafolio de servicios que efectivamente no estén demostrando la eficacia en la práctica clínica y que no tengan evidencia probada realmente de su utilidad. Estamos aportando a esa gestión clínica cuando efectivamente mejoramos la calidad y la relevancia clínica de la información que está generando la prueba. Y esto se logra de manera significativa cuando empezamos a trabajar en valores de referencia poblacional propios, cuando empezamos a trabajar en la importancia más de los límites de decisión clínica que en el valor de referencia poblacional. Y logramos también trabajar en esa gestión clínica excelente y segura cuando incorporamos en nuestras decisiones los conceptos de costo-efectividad, de costo-utilidad y de costo-aplicabilidad. Entonces, miren, cuando hablamos de gestión clínica excelente y segura, nos están colocando un nuevo reto a los profesionales del laboratorio y es una integridad y una sinergia desde los requisitos de gestión a los requisitos técnicos. Es decir, no solo a centrarnos en lo que es hacer un ensayo en un escenario netamente analítico intralaboratorio, sino en el profesional que es capaz de tener una lectura de entorno, de entender las necesidades clínicas y asistenciales, las clínicas por parte de los médicos y las necesidades diagnósticas, las necesidades del paciente en cuanto a su percepción de la calidad funcional y cómo nosotros desde nuestro escenario, el escenario de laboratorio, planificamos el servicio para dar respuesta a todas esas búsquedas.
¿Y cómo contribuir a la seguridad del paciente?
Y ya implementando ese nuevo modelo de gestión, que es la gestión clínica excelente y segura, se aporta a esa característica importante que debe tener la prestación de un servicio en salud, que es la seguridad del paciente, no hacerle daño al paciente cuando llega a nuestro servicio. Cuando nosotros miramos desde el laboratorio el tema de seguridad del paciente, hay dos escenarios importantes que deben contribuir a esa seguridad y que requieren de una sinergia perfecta entre lo funcional y lo técnico. El primer escenario está dado en la dimensión funcional en el proceso de prestación del servicio, desde el punto de vista de cómo el laboratorio garantiza tiempos de respuesta oportunos que no pongan en riesgo la seguridad del paciente. Y esos tiempos de respuesta oportunos están dados por el tipo de modelo de prestación de servicio. Es decir, para todos es claro que no serán los mismos tiempos de oportunidad que se requieren si usted es un laboratorio de tipo hospitalario o si es un laboratorio de consulta externa. Entonces, acá será muy importante cómo el laboratorio gestiona ese riesgo clínico y prioriza, más allá del cumplimiento de un indicador, cuál es el tiempo de entrega de un resultado y asocia esos tiempos de entrega a si se trata de una emergencia vital o si se trata de una emergencia de tipo prioritario y cómo se articula al triage de la organización en la cual participa. Es muy común escuchar nosotros a nuestros colegas, es que yo aquí las urgencias las entrego en una hora, pero realmente una hora es lo que necesita el paciente si se trata de una emergencia vital, o una hora es lo que su indicador le ha impuesto. Entonces, en términos de seguridad del paciente, uno de los atributos importantes que tenemos que trabajar para aportar esa seguridad es cómo trabajar esos tiempos de respuesta con base en unos trazadores de riesgo clínico que garanticen que en verdad no se pone en riesgo la condición del paciente y cómo nos articulamos a los procesos de triage a nivel organizacional. Miremos cómo al hablar de esa oportunidad ya se hace que el laboratorio en su escenario analítico y técnico planifique entonces cuál debe ser la selección de su método o de su sistema analítico para poder dar respuesta a sus tiempos de oportunidad. Si el tiempo de respuesta es muy rápido, si se requiere una urgencia vital, el laboratorio deberá tener entre sus posibilidades la implementación, por ejemplo, del point of care. O si no lo quiere implementar, entonces cómo implementa o verifica métodos que estén validados o verificados en otro tipo de matrices, como por ejemplo la ejecución de ensayos en plasma, o cómo el laboratorio, para poder dar respuesta a esos tiempos de respuesta, a esos tiempos de oportunidad, incluye otros tipos de dispositivos para el sangrado, como tubos de coagulación rápido. Entonces, con estos sencillos ejemplos, lo que nosotros podemos ver es cómo la planificación del servicio del laboratorio se debe dar a partir de las necesidades clínicas y asistenciales y no prestar el servicio del laboratorio y después mirar si se adapta o da respuesta a los clínicos en las demandas o en las necesidades asistenciales que se tienen. Desde el escenario analítico, desde luego, la contribución del laboratorio para la seguridad del paciente será, desde todo punto de vista, garantizar la validez diagnóstica en los resultados generados. Y este aseguramiento de la validez diagnóstica no se da en la fase analítica, sino que efectivamente se da en la fase de selección e incorporación de las tecnologías y de los métodos de análisis más seguros, más trazables y que hayan demostrado mediante estudios de validación y verificación tener el mayor rendimiento técnico y el mayor rendimiento diagnóstico. Entonces, para concluir, si uno tuviese que decir cómo el laboratorio tiene un rol importante dentro de la seguridad del paciente, podríamos sintetizarlo en dos tópicos importantes. Uno, desde la confiabilidad del resultado para que se tomen las decisiones correctas. Y dos, desde la planificación del servicio para garantizar unos tiempos de respuesta que no pongan en riesgo la seguridad del paciente, unos procesos planificados que garanticen la continuidad y la accesibilidad al servicio, porque esos dos atributos también contribuyen enormemente a la seguridad del mismo.
Alba, te invito a una pequeña pausita, dos minutitos nomás, y estamos de vuelta para seguir hablando de calidad en el laboratorio clínico.
El microscopio. Continuamos con la doctora Alba Cecilia Garzón González, miembro Consejo de Acreditación ISO 15189 ONAC, Colombia.
Aquí estamos de vuelta, doctora Alba Garzón, experta en calidad en el laboratorio clínico. Alba, ¿cómo se aporta a la gestión de calidad desde las diferentes etapas del proceso del servicio del laboratorio clínico?
Vamos a mirar cómo hemos hablado de las diferentes fases del laboratorio desde muchas épocas, la fase preanalítica, la fase analítica, la fase posanalítica, ¿cierto? Hoy, al siglo XXI, el abordaje que se nos pide es una visión mucho más sistémica y, por lo tanto, una visión mucho más participativa y protagónica por parte del profesional del laboratorio. Hoy escuchamos en muchos ámbitos la fase preanalítica y la fase post-analítica. Y uno dice, bueno, ¿cómo nosotros entramos a jugar un papel importante en esa gestión de calidad, en esas fases? Y será, digamos, importante empezar a abordarlas y empezar a trabajar en ellas. El aporte real de la gestión clínica, de la gestión de calidad en todas estas fases, está en este momento siendo abordado con enfoque de riesgo. Y el enfoque de riesgo significa mirar todos aquellos variables y todos aquellos factores que pueden contribuir a generar alguna práctica o alguna acción insegura que pueda poner en peligro, que pueda llevar a una condición de riesgo al paciente o que desvíe la obtención del requisito de calidad que estamos persiguiendo. Y es así como cuando hablamos de esa gestión de calidad con enfoque de riesgo desde la fase preanalítica, es donde juega ese papel importante el laboratorio, entendiendo la relevancia clínica que tiene el test frente a la condición clínica de interés que se está investigando. Es decir, donde el profesional del laboratorio tiene que jugar un papel muy importante para determinar si efectivamente para por la cinética del marcador que estamos investigando, por la prevalencia de la patología que se maneja en la región, la prueba diagnóstica que hemos seleccionado se ajusta a esos requisitos. En la fase preanalítica, el enfoque de riesgo nos lleva a identificar todas esas fallas o todas esas acciones inseguras que pueden estar asociadas a la condición del paciente como tal, si está o no está consumiendo medicamentos, si cumple o no cumple con las condiciones de preparación de la muestra, si requiere o no requiere de un ayuno específico o de unas condiciones de reposo previos a la toma de la muestra. ¿Cómo gestionamos al interior del laboratorio el cumplimiento y la evaluación de la calidad de las muestras seleccionadas? Y eso de las muestras que vamos a procesar implica identificar todos los riesgos durante el proceso de aprestamiento, centrifugación, si trabajamos tubo primario o si se va a trabajar una muestra licotada. Porque a medida que yo voy nombrando, digamos, estas condiciones o estos factores, empieza uno a decir cómo se van incorporando riesgos dentro del proceso. Nunca será lo mismo trabajar desde tubo primario que cuando tenemos que manipular la muestra y hacer una separación. Los riesgos aumentan. Nunca será lo mismo un laboratorio donde es un acopio de muestras a el laboratorio donde se tiene ese contacto proximal con el paciente y se tiene la información clínica relevante de primera mano. Entonces, los riesgos van cambiando en cada una de esas fases y la gestión de calidad tiene que estar direccionada a intervenir y minimizar ese riesgo justamente para que la seguridad del paciente se dé y para que los procesos se logren con la objetividad y con la eficacia que se requiere. En la fase analítica, que ya la abordaremos posteriormente, juega un papel muy importante la implementación no solo de sistemas analíticos precisos y seguros, sino también cómo hemos estructurado esa sistema de control de calidad interno y esos procesos de evaluación para poder garantizar que cuando se presenta un error somos capaces de detectarlo, pero somos capaces de detectarlo en tiempo real. Y en la fase posanalítica, nuestra gestión de calidad tiene que estar encaminada fundamentalmente hacia la implementación de sistemas de información robustos que permitan una comunicación bidireccional con los sistemas analíticos para minimizar la posibilidad de errores de transcripción, garantizar que se implementan estrategias para verificar los valores de referencia poblacionales propios de tal manera que le aporte mayor posibilidad de interpretación al médico a la hora de corroborar el resultado obtenido frente al intervalo de valor de referencia. Y en la fase post-analítica tendremos que entender la importancia nuevamente de la validación clínica del paciente. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que con el crecimiento de los laboratorios, la verificación se quedó únicamente en lo analítico, en la fase de pasar el control de calidad y garantizar la estabilidad del desempeño. En la fase analítica, posanalítica, en poner en el formato los resultados del paciente. Pero que en el tiempo real, los profesionales del laboratorio hacen es una validación de resultados por áreas. Yo hice bien la química, yo validé bien la hematología, yo validé bien las hormonas, pero ¿quién validó al paciente? Porque esto no se trata de validación de ensayos, de liberación de resultados por áreas, sino se trata de verificar que efectivamente la información diagnóstica que proviene de los resultados de análisis realizados en un paciente en sus diferentes muestras, en las diferentes áreas, contribuyen a la toma de, a la generación de un diagnóstico y de una información que le permita al médico tomar la decisión correcta. Entonces, miren cómo una gestión de calidad con enfoque de riesgo, identificando los principales factores que pueden contribuir o influir a la presencia del error, desde la pertinencia misma del test en la fase preanalítica hasta el outcome, es decir, cuando se resuelve la condición del paciente con la información que se genera del resultado del laboratorio, con un enfoque de riesgo permite que esa gestión de calidad contribuya y aporte valor a las decisiones clínicas.
¿Y cuál es el rol del control de calidad como herramienta preventiva?
Cuando nos preguntamos cuál es el rol del control de calidad como herramienta preventiva, lo primero que tenemos que respondernos es ¿qué es el control de calidad? Y el control de calidad como tal son todas las acciones y mecanismos que hacemos para detectar la presencia del error en cualquier fase del proceso. Entonces, cualquier acción que me permita detectar un desvío se entiende como una acción de control de calidad. En nuestro medio está muy dado centrar que cuando hablamos de control de calidad se nos venga a la cabeza el procesamiento de dos niveles de control en la fase analítica, el normal y el patológico, o el bajo, el normal y el alto. Mi invitación puntual es a ver el control de calidad con una visión mucho más sistémica y, como lo vimos en la anterior disertación, en todas las fases del proceso. Pero cuando nos centramos en el control de calidad como herramienta preventiva en la fase analítica, lo importante de la estrategia que tengamos es justamente que esa detección del error se realice en tiempo real. Y ese tiempo real implica que nosotros tenemos que agotar todos los esfuerzos que sean necesarios para implementar unos sistemas de detección más efectivos, implementación de herramientas informáticas que me permitan tomar mejores decisiones, Adicionalmente a todo ese tipo de herramientas de tipo informático, se requiere entonces, en términos de control de calidad, que haya un profesional cada vez más competente que interprete qué le muestran los datos. Los datos del control de calidad deben permear la realidad del proceso. Lo que yo he visto en los últimos 20 años trabajando a nivel de Latinoamérica y visitando laboratorios es que se ha vuelto una obsesión por la estadística, por calcular la desviación estándar, por obtener coeficientes de variación pequeños, pero que cuando vamos a evaluar para qué y por qué y cómo impacta esa desviación estándar y ese coeficiente de variación en términos de cómo impacta la seguridad de ese paciente, cómo impacta la estabilidad del proceso, como que nos queda, hay una brecha en el conocimiento y entonces nos volvimos extremadamente estadísticos y perdimos el concepto de la estadística al servicio del control de calidad y no todo lo contrario. Búsquedas obsesionadas por ser Six Sigma, pero ¿realmente la prueba requiere ser Six Sigma o tener esa prueba en nivel de calidad? Six Sigma puede hacer que el proceso sea más costoso y no por ello más seguro. Habrá que mirar todas esas reflexiones con relación al riesgo clínico que tiene el parámetro. Hoy entendemos que todas las acciones que hacemos de control para garantizar que el resultado es preciso, que el resultado es veraz, que el resultado tiene validez diagnóstica y se ajusta y describe perfectamente la condición clínica del paciente, solo se logra si podemos detectar este tipo de errores en el momento que hacemos la medición. Por lo tanto, se hace necesario que se implementen las estrategias de control que se requieran, pero para que sean manejadas en tiempo real. Es decir, que haya una toma de decisiones y una interpretación de la data, de qué me muestra el control cuando se produce el defecto. Yo siento a veces un poco de temor cuando tenemos nuestro líder de calidad o nuestro gestor de calidad, que es quien consolida la información, pero que a la vez que la consolida es el único que la maneja. Porque en el momento en que él consolide y sea el único que maneje la información, tendría que tomar las decisiones por todos los procedimientos de análisis que se realizan en un laboratorio. Y esto le quedaría verdaderamente imposible. Entonces, si nosotros queremos que de verdad el rol del control de calidad sea una herramienta preventiva, lo más importante de esta gestión de calidad, de estos controles que hacemos, es lograr que todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el proceso de prestación del servicio de laboratorio clínico, en las distintas fases, llámese la preanalítica, la analítica, la posanalítica, la post-post o la pre-pre, hablemos el mismo idioma, hablemos el mismo lenguaje, entendamos la importancia de la precisión, la importancia de la veracidad, hablemos de la importancia de la exactitud, sepamos cuál es el impacto de la trazabilidad que tienen nuestros calibradores y por qué de ellos depende la comparabilidad. Luego, mi mensaje cuando estamos hablando del control de calidad como herramienta preventiva tiene en conclusión dos características importantes. Uno, hacer lo que sea necesario para detectar la presencia del error. Dos, detectarlo en tiempo real. Y tres, hacer un verdadero despliegue y sensibilización de lo que son las estrategias de control de calidad para que todo el personal del laboratorio hable el mismo lenguaje, de tal manera que se pueda establecer un debate técnico, de tal manera que todos tengamos la capacidad de tomar decisiones informadas basadas en la evidencia cuando observamos un desvío del requisito. Si nosotros logramos esto, de esta manera sí estaremos logrando que nuestro control de calidad tenga un enfoque netamente preventivo y aporte para la detección del error y la minimización de incidentes asociados a eventos adversos o, Dios nos lo permita, de verdaderos eventos adversos asociados a resultados de laboratorio.
Alba, tenemos un montón de cosas más que tratar contigo. Te invito al siguiente programa la próxima semana para seguir hablando sobre gestión de tecnología en el interior del laboratorio, la responsabilidad social, los programas de evaluación externa, todos estos temas que van a ser súper interesantes en tu relato, porque sos muy didáctica, para la próxima semana. Si te parece bien, nos encontramos entonces en el próximo programa para seguir desarrollando este tema sobre gestión de calidad. Muchísimas gracias.
Listo, Silvana, muchas gracias. Te mando un abracito. Chao, chao.